Seguimos en el estudio llamado La excelencia del matrimonio de Arthur W. Pink. Estamos en la página 9 y vamos a empezar con el tema de la mañana, que es: ahora destaquemos, para beneficio de los lectores jóvenes, algunas de las características por las cuales se puede identificar una pareja consagrada e idónea. Y quiero hacer una pausa para comentar esto. Padres que están aquí, que tienen hijos jóvenes, ustedes tienen que replantear toda creencia que tienen sobre estos temas. ¿Por qué? ¿Dónde usted aprendió, el varón, el papá, el abuelo, dónde aprendió a enamorar una mujer? El consejo del abuelo, el consejo de los amigos, de los abuelos. Todo eso que tú aprendiste en el mundo, replantéalo a la luz de la Escritura. Porque en Cristo no puedes dar malos consejos. Nosotros los cristianos tenemos una característica, que tenemos que dar consejos bíblicos. Entonces, abuelos que están aquí y padres de familia, replanteen todo lo que aprendieron sobre matrimonio, noviazgo, que ya vamos a ver ese término. Vamos a tomar un tiempo de hablar netamente del noviazgo, porque el noviazgo, como lo plantea el mundo, la iglesia lo toma y lo copia. Entonces, replantea, porque tienes nietos, ¿y qué le vas a aconsejar a tus nietos? Tus hijos se van a casar, ¿y qué le vas a aconsejar a tus hijos que se van a casar? ¿Le vas a aconsejar mundanalidad o le vas a aconsejar Biblia? Pero honestamente, me interesan los padres de los jóvenes que tienen que hablarle esto. Porque el joven se va a olvidar, el joven se va a ilusionar, y el padre tiene que reforzarle esto, el padre que está sentado aquí. Entonces, destaquemos, para beneficio de los lectores jóvenes, algunas de las características por las cuales se puede identificar una pareja consagrada e idónea. Y acuérdense, estamos en el tema, es qué tiene que tener esa pareja que va a compartir conmigo por el resto de mis días. ¿Qué tiene? ¿Cómo la encuentro? Eso estamos viendo, ¿cómo la encuentro? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué características tiene que tener? Primero, la reputación. Un hombre bueno, por lo general, tiene un buen nombre, dice Proverbios 22:1. Nadie puede acusarlo de pecados patentes. Pecados patentes. Y ejemplo, la chica le gusta a un chico y ese joven tiene un pecado patente, es borracho. Descartado. No, pero es que tiene un buen trabajo. De eso no estamos hablando aquí. Estamos hablando de reputación. Estamos hablando de pecado. No, es que tiene un título, es un profesional. Estamos hablando de reputación. Reputación. Pecados. Entonces tu hija va a tener que lidiar con un hombre que le gusta la borrachera. Y él, como quiere conquistar a tu hija, le va a decir: no, yo voy a cambiar, no te preocupes, que yo voy a cambiar. En la primera discusión se va a ir a pegar una borrachera. Y de pronto les va a pegar a tu hija en la primera borrachera, en la primera discusión. Pero tú, papá, estuviste de acuerdo. Estuviste en la foto de matrimonio de oreja a oreja. Recuerda, mira la foto de matrimonio. Entonces, la reputación. Un hombre bueno, por lo general, tiene un buen nombre, Proverbios 22:1. Nadie puede acusarlo de pecados patentes. Hay mujeres que se casan con hombres perezosos. La pereza es un pecado, dice la Escritura. Perezoso. Esos jóvenes que sus padres le dieron todo. Todo. Sus padres le dieron todo y esos pasan al matrimonio. Eran perezosos, eran vagos, sus padres le daban todo. Y con eso se casó tu hija. Pecados patentes. Segundo, entonces, reputación. Segundo, semblante. Nuestro aspecto revela nuestro carácter. Nuestro aspecto revela nuestro carácter. Y es por eso que las Escrituras hablan de miradas orgullosas y miradas lascivas. Mamitas tienen un proverbio coloquial. Cuando una mamita dice, a ese hombre le bailan los ojos, ¿qué significa eso? Anda con pecados, lujuria, codicia en el corazón, adulterio en el corazón. ¿Ves? Estamos hablando de semblante. Lo que hay en el corazón habla la boca, y lo que hay en el corazón también por los ojos sale. Y hoy que los jóvenes andan en temas de jóvenes y adultos, pero joven que anda en pornografía, ya te imaginas cómo le va a bailar los ojos. No solo dentro de la casa con lo que ve, le va a bailar los ojos con el celular, le va a bailar los ojos también cuando sale fuera de la casa. Entonces, si te das cuenta, cuando uno va al altar y le entrega la hija a otro hombre, ¿a quién le estás entregando? ¿A quién? ¿Estás entregando a alguien que no tiene una buena reputación? ¿Le estás entregando tu hija a alguien que no tiene un buen semblante? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, Isaías 3:9. Tercero, lo que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Si un joven que se quiere casar con tu hija solo en su boca habla de dinero, ¿qué pecado tiene? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese pecado? Avaricia. Y la avaricia es idolatría. Por eso que el evangelio de la prosperidad es perverso. Porque el evangelio de la prosperidad es tan perverso que hace ver la avaricia como bendición de Dios. Por eso es perverso ese evangelio. Corazones avariciosos y lo están haciendo ver como bendiciones de Dios. Y Dios dice que la avaricia es como idolatría. Y los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Por eso el evangelio de la prosperidad es perverso. Mateo 12:34. El corazón sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios, dice Proverbios 16:23. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, Proverbios 31:26. Cuarto, la ropa. Y aquí quiero hacer mucho, voy a detenerme aquí, aunque esto es digno de un estudio exclusivo, el tema de la ropa. La mujer modesta se conoce por la modestia de su ropa. Si la ropa es vulgar o llamativa, el corazón es vanidoso. ¿Qué pecado hay cuando una mujer no se viste con pudor y modestia? ¿Cuál es el pecado? Vanidad. Y mamita, ¿en qué momento trabajó la vanidad de su hija en ese corazón? Claro, si mamita es vanidosa, ¿qué va a hacer la hija? Vanidosita. Entonces, tu hijo es un hombre de Dios, pero ¿qué pasa si escoge una mujer vanidosa? La mujer modesta se conoce por la modestia de su ropa. Y hoy, verdaderamente, los que crean la moda de la ropa, ¿quiénes son? ¿Diseñadores mundanos o diseñadores cristianos? Partiendo por ahí. Partiendo desde ahí. La ropa que tú y yo usamos día a día la diseñó un mundano. Y el mundano, tú sabes toda la filosofía que tiene. Siempre va a ser la ropa un negocio lucrativo, porque siempre el ser humano tiene que estar vestido. Como negocio, lucrativo. Segundo, el tema de lo lucrativo, ahí entra la ética. Ética, nosotros somos cristianos. La ropa que usemos tiene que ser con ética cristiana, no ética mundana. Lo que yo estoy diciendo, los cristianos de ahora se ponen a pelear, dicen, ah, no, hermano, pero eso suena legalista. Ya te vacunaron. El diseñador mundano te vacunó, logró su objetivo. Yo voy a la playa y yo no puedo reconocer a una cristiana en la playa y a una mundana. No la puedo reconocer porque las dos tienen traje de dos piezas. ¿Qué le parece? Pero a fin de cuentas, ¿quién le compra el traje a la niña? ¿Quién le compra la ropa a la niña? La culpa es de un papá que no sabe de estos temas. Un papá cristiano ingenuo. Quería llegar a este tema. Primero se educa, se enseña y después se corrige. Papá que está aquí presente, ¿tu hija se viste con valores mundanos o con valores cristianos? Decía un profesor en el seminario, cuando una mujer usa el pantalón apretado, ¿qué significa? El profesor dio esta respuesta en el seminario. Un pantalón apretado significa que escogió mal la talla. Arthur W. Pink y muchos pastores de antaño, mire, este pastor es de 1886 y mire la terminología con que le enseñaba a la iglesia. Le decía ropa vulgar o llamativa. Si tu mujer anda mal vestida, la culpa no es de la vaca, la culpa es tuya. Si tus hijos andan mal vestidos, la culpa es tuya, porque tú eres la cabeza del hogar. Porque Dios te ha dado a que cuides a tu familia. Quinto. La gente con quien anda. ¿Sí o no que hay un dicho que dice que el que se junta con lobos y el que se junta con mundanos aprenderá qué? Si tus hijos se juntan con mundanos, ¿aprenderán a qué? Van a aprender a aullar. A aullar. Pero si tus hijos se reúnen con ovejas, ¿van a aprender a qué? A ser obedientes a su pastor. Porque la oveja tiene una característica, ser obediente a la voz del pastor. Qué lindo dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Se puede conocer una persona por las personas con quien se asocia. Por quien se asocia. Hermanos, yo no estoy en contra de la educación, de abogado, arquitecto, bla, bla, bla. Yo no estoy en contra. Pero hasta aquí, ¿a dónde quedó ese argumento de que mi hija tiene que casarse con una persona profesional? Bueno, ese profesional tiene reputación, pregunta número uno. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con ese tema de lo profesional. Sí hay que estudiar las ciencias, pero hay que estudiar las ciencias, sí. Porque a través de la ciencia tú puedes trabajar, ganar el pan para llevar a tu casa. Pero hay padres cristianos que me ha tocado ver. No, mi hija no puede casarse con él. ¿Y por qué no puede casarse con él? Es que mi hija es licenciada y él no es licenciado. Ah, ya, ya, está bien. Pero déjame decirte, tu mujer, tu hija es licenciada pero no tiene reputación. No tiene un buen semblante. No tiene qué cosa. Tiene un corazón vanidoso. Y anda con amigas mundanas. Ese es el currículum de tu hija, licenciada. Pero este muchacho, no es licenciado, pero es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quieres tú, mi mujer? ¿Qué quieres tú, mujer? Ahora, con esto no quiero decir que no hay que prepararse, hermano, hay que estudiar toda la vida. Porque el cerebro está ocupado en algo productivo o se hace perezoso. Pecado. Sí está claro lo que tienes que ver en un hombre, en una mujer de Dios. Sí está claro eso. Ahora, también hay una realidad. Quizás no vendría mal una advertencia. No importa con cuánto cuidado y oración uno elige a la pareja. Ojo, mire, aquí hay una fórmula. Para elegir una pareja, ¿qué debe haber? Cuidado. Y hemos dado muchas observaciones de cuidado. Pero también oración, hermanos. Oración. No como la película, durmiendo con el enemigo. No. Si dormiste con el enemigo es porque no tomaste tiempo en los cuidados, en los consejos que la Biblia habla sobre ese tema. Tampoco no le dedicaste tiempo a orar preocupadamente por este tema. Hay autores que dicen que hay dos decisiones importantes en la vida, la salvación y la otra, ¿cuál es? El matrimonio. Porque la una es para la vida eterna y la otra es hasta que la muerte los separe. Entonces, imagínense, son dos decisiones interesantes. Que para ser salvo tienes que venir en arrepentimiento y fe, postrado delante de Dios, orando, pidiéndole perdón por todos tus pecados. Pero en la otra me la paso orando para no equivocarme en el momento de elegir una mujer o un hombre. No importa con cuánto cuidado y oración uno elija de su pareja, un matrimonio nunca será perfecto. ¿Estamos claros eso también? Un matrimonio nunca será perfecto. ¿Por qué? No que Dios no lo haya hecho perfecto, sino que desde que el hombre ha caído y la caída ha estropeado todo, la caída, el pecado remanente. Y por eso es que el matrimonio es difícil, porque son dos pecadores todavía, pero son santos pecadores, no olvidemos eso. Santos pecadores que estamos renovando continuamente. Puede ser que la manzana siga siendo dulce, pero tiene un gusano adentro todavía. Esa es la doctrina del pecado remanente. Nosotros somos esas manzanas dulcitas, pero todavía, ¿qué tenemos por dentro? Un gusanito. Hasta que Cristo me libre en su gloria. Ese gusano va a estar conmigo. Eso sí, no lo alimentemos ese gusano, porque crece. Va a crecer. ¿Estás chiquito? Quédate chiquito ahí. No crezcas. La rosa no ha perdido su fragancia, pero tiene espinas. Queramos o no, en todas las partes leemos de la ruina que causa el pecado. Entonces, no soñemos de esa persona perfecta que una imaginación enferma inventa y que los novelistas describen. Hay mujeres cristianas que pierden muchas oportunidades. ¿Sabe por qué? porque están esperando el hombre sin pecado. Aún los hombres y mujeres más consagrados tienen fallas. Los hombres y mujeres consagrados, más consagrados, tienen sus fallas. Y aunque son fáciles de sobrellevar, cuando existe un amor auténtico, este es muy clave también. El verdadero amor, ¿qué hace? Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Hay dos clases. ¿Tú crees en el amor de 1 Corintios 13, ese amor, o crees en el amor del 14 de febrero? No, te inyectaron con el amor del 14 de febrero. El verdadero amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, y es Cristo. Cristo sigue soportando a la iglesia todavía. Y la iglesia peca todos los días todavía. Cristo da su vida por sus ovejas. Cuando existe un amor, aunque son fáciles de sobrellevar, cuando existe un amor auténtico, de igual manera hay que sobrellevarlas. Agreguemos algunos comentarios breves sobre la vida familiar de la pareja casada. Vamos a hablar con la pareja casada ahora. Obtendrás luz y ayuda aquí si tienes en cuenta que el matrimonio es usado como un ejemplo entre Cristo e iglesia. Por eso es que no es bíblico, es abominable casarse un hombre con hombre, mujer con mujer. Es abominación. ¿Por qué? Porque rompe esto. Dios creó el matrimonio y la analogía es un hombre con una mujer. Es Cristo y la analogía que la mujer es la esposa. No es que Cristo se casó con un esposo llamado iglesia. Es Cristo y la esposa. Cristo viene por su novia. Entonces, por eso es aborrecible hombre con hombre, mujer con mujer, por esta analogía que así la planteó Dios. El matrimonio lo creó Dios y es la ilustración entre Cristo y su esposa, es entre hombre y una mujer. Por eso es que es perverso cuando el gobierno permite este tipo de cosas. Perverso. Muy perverso. Primero, la actitud y las acciones del esposo y la esposa tienen que ser reguladas por el amor. Ese es el vínculo que consolida la relación entre el Señor Jesús y su esposa, la iglesia. Un amor santo, un amor sacrificado, un amor perdurable que nunca puede dejar de ser. No hay nada como el amor para hacer que todo marche bien en la vida diaria del hogar. El esposo tiene con su pareja la misma relación que el Redentor con el redimido. Y de allí la exhortación: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Ese es el versículo que los hombres siempre tenemos que estarnos recordando: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Con un amor fuerte y constante, buscando siempre el bien para ella, atendiendo sus necesidades, protegiéndola y manteniéndola, aceptando sus debilidades, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un hombre no ama así a su mujer, las oraciones son estorbo. 1 Pedro 3:7. Segundo, el liderazgo del esposo. El varón es la cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. A menos que en esta posición dada por Dios se observe, habrá confusión. El hogar tiene que tener un líder y Dios ha encargado su dirección al esposo, haciéndolo responsable del orden y su administración. Cuando hay esposos que dicen, mi esposa no se somete, ¿qué está diciendo eso, hermanos? El hogar tiene que tener un líder y Dios ha encargado su dirección al esposo. Es increíble ver hombres que yo he escuchado, hermanos, hombres que dicen, no es que mi esposa no quiere ir a esa iglesia. ¿Quién manda en ese hogar? Pregunto yo. ¿Quién manda en ese hogar? Pero el hombre termina cediendo a lo que dice su esposa. Entonces la cabeza no es él. ¿La cabeza quién es? La esposa. Hermano, esas clases no hay que esas cosas no hay que corregirlas dentro de la iglesia. Esas rebeldías, hay que corregirlas. El hogar tiene que tener un líder. Dios ha encargado su dirección al esposo, haciéndolo responsable del orden y en su administración. Se perderá mucho si el hombre cede el gobierno a su esposa. Pero esto no significa que la Biblia le da permiso para ser un tirano doméstico, tratando a su esposa como sirvienta. Su dominio debe ser llevado a cabo con amor hacia la que es su consorte. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella. Primera de Pedro 3:7. Busquen su compañía cuando haya acabado la labor del día. Un hombre no le puede pedir a su esposa que peque. Asimismo, esposas, si sus maridos le están exigiendo que usted peque, repórtelo a pastoral. Pero hablando de pecado, pastor, vengo aquí a hablar con usted. ¿Por qué? Y está tu esposo al lado. Es que él quiere que robe. Eso es pecado, hermanos. Robar es pecado. ¿Cómo usted le va a mandar a su mujer a que robe? Usted le está diciendo que cuando venga el cobrador a cobrar, usted le está diciendo a su mujer que vaya y dé la cara y que diga, ah, mi esposo no está. Cuando usted está en el cuarto, eso es pecado. Salga usted como hombre, como cabeza de hogar y dé la cara de las deudas que tiene. Hable, negocie, haga formas de pago, pero no mande a su mujer y a sus hijos a pecar. Dile que no estoy. Usted es cabeza, pero no para hacer pecar a su mujer, mandándola a robar, a mentir. Por eso es que es perverso esos hombres que mandan a prostituirse a sus esposas, perverso. Porque él no puede hacerte pecar, mujer. Está claro el principio, hermano, me he dado a entender. Ahí están los 10 mandamientos, claritos. El hombre no puede hacer que su mujer quebrante los 10 mandamientos, no puede hacer eso. Con la excusa de que es cabeza, no. Y la mujer debe someterse porque el hombre le va a pedir que obedezca a Dios. Si el hombre le pide a su mujer que obedezca a Dios, ella debe someterse a lo que Dios dice en las Escrituras. Tranquilitos. Tercero y último, la sujeción de la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es increíble, hay mujeres que se someten al Señor pero no se someten a su marido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ese es tu evangelio, pero no el de Cristo. Te sometes al uno, debes someterte al otro. Porque dice, como al Señor. Efesios 5:22. Hay una sola excepción en la aplicación de esta regla. Cuando el esposo manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda. Ahí tenemos hablado de eso. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. 1 Pedro 3:5. ¡Ay, qué poca evidencia de este adorno, entre comillas, espiritual hay en la actualidad. ¿Cuándo escribió el autor esto? El autor dice, ¡ay! ¿Cuánto falta esto en la actualidad? ¿En qué actualidad estaba escribiendo él esto? ¿En qué año? 1886, que él nació, pero él terminó su ministerio en el 1952. Mire cómo ha cambiado. Mire cómo él ya venía diciendo, ¡uy! Ya no comienzo a ver esto en la iglesia. En 1952 él está diciendo, ya no comienzo a observar esto en las mujeres. Y de 1952 hasta la fecha, ¿cuánto ha pasado? Este pecado ha aumentado. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, 1 Pedro 3:6, la sujeción voluntaria y amorosa hacia el marido por respecto a la autoridad de Dios es lo que caracteriza a las hijas de Sara. Donde la esposa se niega a someterse a su esposo, es seguro que los hijos desobedecerán a sus padres. Quien siembra viento, recoge tempestades.